y le agradecemos muchísimo por estar acá, Alejandro Ripoll, gran director de la televisión argentina. Tenemos mucho para hablar con él, así que muchísimas gracias.
No, gracias por la invitación.
Y para, digo, muchos conocen su cara por los momentos en los que lo poncha Marcelo Tinelli.
Que me autoponcho en realidad.
En realidad te autoponcha, es verdad. Pero él medio que te fuerza cuando te habla y tenés que ponchar el control, no te queda otra. Pero
sí, sí, cuando me maltrata, cuando me dice que soy el peor director de la televisión argentina.
No debe ser tan cierto, ¿no? Digo, sé
que... No, esa es la pura verdad.
¿Cuántos años trabajando juntos?
Con Marcelo desde el 2005. 13 años.
¿Y cuántos años tuyos en la tele?
30. Primero de julio del 86 en ATC.
Wow. 30.
32 este año.
Un montón. Sí. Bueno, hace un ratito hablábamos con Paola Barrientos y después te voy a preguntar qué opinas sobre el tema de las ficciones que hablábamos recién. Ahora, en este vínculo con Tinelli de tantos años, ¿cómo lo describís?
Wow. Lo describo como el mejor jefe que tengo y que tuve en toda la carrera. Es un excelente jefe. Es el jefe más exigente que he tenido y que tengo. Y una persona de la cual esa exigencia te lleva a aprender, directa o indirectamente.
¿Cabrón?
En el momento justo y en el lugar adecuado.
¿No renunciaste nunca en estos años?
Sí, renuncié dos veces.
¡Contanos todo!
Renuncié dos veces. Renuncié al principio. Me acuerdo que yo empecé a dirigir Showmatch el 27 de septiembre del 2005. Y de ahí nunca más dejé de hacerlo y nunca tuve una sola suplencia. Tengo más de 1.500 programas consecutivos dirigidos. Y lo que pasaba que al principio él venía acostumbrado al director anterior, de Marcelo Ferrero, que tenía una comunicación y un trato después de 5 años de trabajar juntos, que se entendían mirándose ellos se entendía, sí, y es lógico
como
y natural.
Como ustedes, ¿no? También,
claro.
Digo, o sea, habla del
el día,
vínculo.
El día de mañana que venga otro director y le dije a Marcelo, pobre, porque nada, tenemos una comunicación y tenemos una forma de hacer el programa muy particular. Y cuando volvimos del Mundial, desde el septiembre del 2005 hasta agosto, fines de julio, no, fue principio de julio del 2006, yo lo destrozaba el programa. Ahora lo destrozo un poco menos, pero ahí lo destrozaba totalmente.
¿Qué quiere decir lo destrozaba?
No, él hablaba de la luz y yo mostraba el piso. O sea, eso era horrible. No, la dirección era pésima, pésima. Y se la bancó durante 9 meses con un señor. Y en un momento dije, yo lo estoy rompiendo, ¿no? Me tengo que ir, qué sé yo. Me dijo, no, calmate, tranquilízate, no, ya le vas a encontrar la vuelta. Yo, bueno, esa fue una. Y la otra fue con Cintia Fernández, cuando quedó totalmente desnuda de frente a cámara, que no fue algo que sucedió, que nosotros no sabíamos que ella iba a hacer eso. Y no me sentí bien, no me sentí cómodo de que me pasara eso.
Pero siempre partió de vos y de tu mirada y tu exigencia, sí, hacia el trabajo.
Sí.
¿Nunca fue por una agarrada o por...?
No, agarradas no, o sea, nunca hemos tenido
una. ¿Y con lo
alguna
de Cintia también te frenó él?
Me dijo, Ale, son cosas que pasa que vos... A ver, ni vos ni yo lo provocamos. Ella decidió tomar esa decisión y bueno, nada.
No me acuerdo perfecto la escena, no me acuerdo si había sido una decisión de ella o de cómo estaba planteada la coreografía.
No, bueno, de ella, o el coreógrafo era el grupo de trabajo, de ellos.
Ahí entonces sí hubo un problema de comunicación entre el equipo de coreografía, la producción
No, porque vos... Era el ritmo del street dance, sí, donde cada uno hacía una apuesta determinada. Y en el ensayo, nosotros tenemos un ensayo previo a la salida de aire de cada uno de los participantes, y ahí los participantes sí le pedimos que hagan exactamente lo que van a hacer al aire. Ya.
Okay.
Por el concepto de que el único que no se puede sorprender al aire soy yo. Porque si vos no me contás lo que vas a hacer y yo no lo muestro, no existe. No. Si no se ve, no existe, en la tele, ¿no?
Sí.
Entonces, nada, pasó eso. Pero bueno, ya está.
Esos fueron los dos momentos. Ahora, pensaba recién, me hiciste acordar por el strip dance, se tuvo que ir ayornando o acomodando en ciertas cosas el programa con la mirada sobre la mujer.
No nos fuimos ayornando, fuimos aprendiendo. Nosotros teníamos una comunicación visual de la mujer de una manera determinada. Y con los cambios sociales que se empezaron a gestar desde el 2007 en adelante, o sea, porque hoy tal vez las marchas de la igualdad de la mujer es la última gota que está dentro del vaso, pero nos estamos olvidando del millón de gotas que fueron llenando ese vaso y de un montón de cosas que fueron sucediendo. Y hemos aprendido a mostrar y a contar el programa desde otro lugar, con los planos y desde otro lugar. Tal vez antes yo era más burdo en contar la sensualidad de una mujer con planos más cortos o más exagerados. Y hoy trabajo la misma sensualidad de una mujer a través de un plano general y un recorte de siluetas como con Melina Lescano. La mujer no deja de ser sensual y espero que nunca deje de serlo, pero uno lo cuenta de otra manera.
11 de la mañana, 10 minutos. A los oyentes que se suman, les contamos, estamos charlando con Alejandro Ripoll, 32 años de dirección en la televisión, 13 junto a...
No, 32 de televisión no, yo fui peón de estudio en Canal 7, en ATC. Yo no entré de director.
Claro, hiciste carrera.
Bueno,
25 de director.
25 de director, 32 de tele.
32 de tele.
32 de tele, y yo que dije recién.
Que 30 años de la dirección.
30 años en la dirección del colegio, yo en todo caso. No, 32 años de televisión, 13 junto a Tinelli. Los invitamos a los oyentes, pueden mandar sus preguntas, ¿no?
Claro, el WhatsApp nacional es el 11-65-84-0870. Las aperturas del programa son cada vez más deslumbrantes, increíbles, una puesta en escena. Creo que si hay algo que siempre miro anualmente es la apertura de Showmatch. Y siempre pienso en el director, en el que está a cargo de ensamblar todo eso. Y digo, por Dios, me pongo hasta un poco nerviosa que salga todo bien, porque hay tantas locaciones, tantos lugares. ¿Qué se siente mientras está haciendo la apertura de Showmatch en donde, bueno, nada puede fallar y hay tantos actores, tanto equipo de baile, tantos lugares distintos?
Lo más trabajoso es la previa,
sí.
a armar la previa del programa, de la apertura, que dura aproximadamente de 20 minutos como mínimo, 45 como máximo, de una presentación en vivo. Es todo,
claro,
vivo.
Sí, el vivo.
Y una vez que estás al aire, lo que me pasa es que me transpiran las manos de una manera...
¿Todavía?
Sí. No. Todos los días es terrible, antes de empezar el programa me transpiran las manos. Me transpiran las manos porque, nada, para mí cada programa es todo. Entonces, y más el de la apertura, generalmente es muy, muy complicado. Y hubo aperturas donde a su vez rendí examen internacional. Por ejemplo, la apertura del año pasado, no, pero la anterior que tuvimos a la gente del Circo de Soleil.
Ajá, sí.
Me tomaron un examen como similar a los que yo tomo en Elixir. Me citaron, me preguntaron qué tipo de cámara iba a usar, qué tipo de planos, qué lentes, cuánto tiempo iba a durar cada plano.
O sea, te tienen que aceptar ellos a vos, además de querer vos tener...
Sí, totalmente. No. Me hicieron hacer una grabación de ellos y mostrarles cómo dirigía, porque más allá de que yo les lleve el programa, ellos querían ver, a ver, si no era un editadito limpio. A ver, sentate.
Ellos juegan su imagen también. Claro.
Así que después, nada, la verdad que fue genial, porque con la gente del Circo de Soleil al día de hoy mantenemos contacto y estamos abiertos a que ellos ahora nos proponen. Mirá, va a estar tal espectáculo, ¿lo quieren? Nos gustaría hacerlo con ustedes.
¿Tenés voz y voto para vetar participantes? Es decir, ¿este es un dolor de cabeza?
Producción dice qué,
sí.
Y dirección dice cómo. Así, eso es lo que me enseñó John DeMol cuando hicimos Gran Hermano 1 en Telefe. Era, producción dice qué y dirección dice cómo. Podemos intercambiar opiniones, pero las decisiones son de producción de qué y las decisiones son de dirección de cómo.
El ranking de los más hinchapelotas.
Hagamos el ranking de los que no son hinchapelotas. Ah,
hagámoslo también.
No,
¿quiénes
no...
son los tres más copados que pasaron por tu poncheo, digamos?
A ver, no, hubo muchísimos. Lo que pasa es que yo tengo amigos personales. Ese es el problema, por ejemplo. Te puedo hablar de María Vázquez, pero yo con María tengo una relación muy cercana con ella y con su familia. O sea,
a ver, si pensamos en porcentajes,
sí,
de los pensando en los participantes, ¿qué porcentaje de los participantes es gente con la que es un placer trabajar y qué porcentaje decís, a este yo no lo quiero volver a ver en mi
vida? El 90% es un placer. Lo que pasa es que también yo soy muy, muy mal llevado. O sea, posta, soy muy mal llevado. Entonces, antes de ir a decirle algo a Ripoll, lo piensan una, dos y hasta tres veces. Porque
¿Qué fue lo más loco que te pidió un participante?
No, piden cosas que no saben. O sea, por ejemplo, te dicen, bueno, arrancamos con la cámara, porque ellos son todos directores. Arrancamos con la cámara acá y después mostrás desde acá. Y le digo, ¿y el camarógrafo que me queda en el medio? Ah, ¿que no lo podés sacar? Sí, lo saco, pero si yo voy de un lado, bueno, nada, cosas muy básicas que, viste, se piensan que es magia. Pero, nada, es hasta que los les pego dos o tres ladridos y se calman. Y soy de chumbar.
Hay muchos que van creciendo de la mano de Showmatch y se la van creyendo mucho.
Todos los que dicen que yo hago 30 puntos de rating, ¿a eso te referís?
Por ejemplo.
Hay muchos que dicen.
¿Y qué te pasa cuando escuchas eso?
Me río.
Ajá.
Me río y me divierto mucho.
Sí.
Porque encima yo soy el que lleva toda la estadística del programa. Yo soy el que hago el análisis de composición de audiencias. Y hago todo el análisis a través... Claro, nosotros tenemos un servicio con Ivope.
Sí.
Que no, se llama Telereport y Televiu. Y soy el encargado de ver...
¿Y quién fue el año pasado el que mejor rendía?
Teníamos varios el año pasado. Uno es La Bomba, Gladys. La otra, la pareja de Fede y Laurita. Y Sol Pérez.
¿Y los que menos rendían?
No me acuerdo. Te juro que no me acuerdo.
Pero ni siquiera es opinión tuya. El rato no te estoy...
Pero no me acuerdo.
Espera, ¿qué pasa este año?
Y este año, a ver, arrancamos el año pasado en octubre.
Sí.
Me senté con el escenógrafo. Hicimos una reestructuración de la escenografía que ojalá la podamos hacer, porque vamos a trabajar con pantallas corpóreas y quebradas que están trayendo.
Sí.
Se han adquirido unas pantallas especiales de China que teóricamente nos estarían llegando la semana que viene, donde ya sería otra visión del piso y de cómo trabajaríamos. Hay nuevos ritmos, más físicos y más técnicos, y estamos en la dulce espera.
¿Cuándo crees que arrancan?
Y después de que paguen, porque estamos sin cobrar desde diciembre. Primero, mi pregunta sería, ¿cuándo pagan? Me encantaría que paguen los sueldos.
El arranque del nuevo programa, que ya no se va a llamar Showmatch, ¿o sí? ¿Cómo quedó eso?
No lo sabemos, porque todavía están en negociaciones entre las distintas partes.
La nueva temporada está supeditado al cobro de sueldos.
Y sí, calculale que no cobramos, yo no cobré el sueldo de diciembre.
O sea, tenés diciembre, enero y febrero...
Claro, sin cobrar. No, y no solo yo, todos los trabajadores de Idea del Sur.
Claro, todo. O sea, ¿artística también o técnica? Artística y
también. No, artística también.
Los jurados tampoco cobraron.
Los jurados no cobraron, la gente de actores tampoco cobró. No, 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 una situación muy complicada.
Con lo cual, hoy no se puede decir que arrancan en abril como intentan desde Canal 13 o en mayo.
Sí, a ver, vamos a arrancar en el momento que alguien pague. Si mañana nos pagan a todos, en abril llegás.
Okay. Técnicamente no es...
Técnicamente nosotros estamos en condiciones de salir para armar la escenografía y toda la parte técnica operativa con la gente de la corte, que yo ya... Igual, por ejemplo, esta semana me junté con el gerente técnico de la corte. Nosotros, una vez que me entreguen las pantallas, en 20 días técnica y operativamente estamos listos para salir con el estudio. Ya, tenemos todo aceitado.
¿Cuál es la perspectiva de cobrar?
Cero.
Cero.
Cero. Nos siguen extendiendo las licencias de no presentarnos a trabajar, pero la perspectiva cero. Y no se les mueve un pelo.
Y entonces esto, digo, cuando habló Marcelo, presentó la productora nueva y demás, hay como mucha esperanza y buenas intenciones, pero hay que esperar a resolver.
No, lo que pasa es que nosotros somos empleados en relación de dependencia con Ideas del Sur.
Sí.
Y la FLIA es un nuevo emprendimiento y una nueva productora de Marcelo. Si Marcelo genera nuevos proyectos y nos invita a participar, bueno, tendremos que dejar Ideas del Sur o ver qué forma arreglar con Ideas del Sur y irnos con Marcelo. O sea, si vos me preguntás a mí hoy qué hago, yo me voy con Marcelo. O sea, yo siempre trabajé con Marcelo, mi jefe es Marcelo y yo lo voy a seguir a Marcelo. Yo me siento muy cómodo trabajando con él. Pero la gente del grupo Indalo y Ideas del Sur, la verdad que han dejado, en lo personal, mis expectativas personales, mucho que desear.
El nuevo Showmatch igual sería con la FLIA.
No lo sé, esas son negociaciones contractuales que no yo no conozco eso.
Salgo de ahí, ¿quiénes son los tres mejores conductores de la televisión?
Uf. A ver, el
Chino... Esta es la fácil, después te voy a preguntar los peores. Así
no,
que...
yo te digo, como conductores a mí me encanta el Chino Leunis. Me parece que el Chino le mete una frescura y que no, el Chino está al 10% de lo que puede dar. Está muy, o sea, viste, está como, como un caballo, viste que el frenado está con la rienda corta, como se dice. El Chino me parece que es genial, me encanta. Marcelo es como Messi, no califica, está fuera de rango. ¿Viste que hay gente que está fuera de rango? Bueno, Marcelo es uno de ellos. Y después, qué sé yo, no sé. No sé si llego a tres.
¿Hay alguno que digas, a este no lo dirijo?
No, yo dirijo todo. Todo dirijo.
¿No hay ningún programa que veas en la tele y digas, esto me da vergüenza, yo esto no lo hago?
No. No, porque...
Tuviste tus épocas sin trabajo, entonces digo, uno entiende que es laburo, pero...
No, yo, a ver, sin menospreciar, ¿no? Yo he hecho cosas con 0.01 de rating y he dirigido el programa más exitoso de la Argentina y me enorgullezco de las dos cosas, del 0.1 y del más popular. Uh-huh. Y me gusta dirigir y me gusta hacerlo y no... No hay programa de que me avergüence, porque en realidad yo siento que todos los programas reflejan un poco lo que somos, la sociedad que somos. Entonces me estaría avergonzando de mí mismo.
¿Los tres mejores productores de la televisión?
Y el Marcelo, lejos. Uno que está trabajando ahora muy inteligentemente, que me parece que es el productor más inteligente y el que mejor entiende el mercado, es Nacho Viale. Nacho Viale hace entretenimiento para televisión abierta y ficción para plataformas. Que no lo hace ningún productor en la Argentina. Es el único que lo hace. Es el único que entendió la nueva modalidad. Entonces me parece sumamente inteligente. Y me parece un hallazgo Juan Parodi. Con Sandro.
Con Sandro.
Caetano.
Fue de
Torneo.
Gerente de programación de América.
Y él viene de Torneo también. Es de Juan,
si no me equivoco, él había hecho La Lola en su momento en América. No la produjo él, pero creo que fue de esa época. Uh-huh.
Que Juan Parodi me parece que me estoy devorando Sandro. Estoy como... Pues soy una gorda más mirando la tele, esperando los capítulos. Porque
sos una de las nenas.
Soy una de las nenas porque realmente... El trabajo de Caetano, no, es una cachetada todo el tiempo.
Muy bien, Agustín Sullivan.
Sí, a ver, pero todo está bien, porque la butera siendo de la presidenta de la fans, es la mejor.
Maravillosa.
Y con lo de Sandro, lograron tener, es como el Real Madrid de las ficciones. ¿Vos sabés quién edita Sandro? Luis Barros. Luis Barros fue un editor histórico de Marcelo, que dirigió La Nata, y el flaco dirige, o sea, Luis dirige muy bien, y para mí es el mejor editor de la Argentina. Y edita Sandro, y vos lo ves y decís, está bien dirigido, está bien editado, está bien iluminado.
¿Tenés una buena televisión?
Buena, sí. podría ser excelente, pero no estamos haciendo los deberes.
¿Por qué? ¿Cuáles serían, por ejemplo?
Capacitarnos. No nos estamos capacitando. O sea, no estamos haciendo el trabajo que hace la gente de cable. No sabemos quién nos mira, no estamos haciendo los análisis pertinentes, no estamos dejando que los guionistas escriban, no estamos dejando que los directores dirijan, ¿entendés? Porque, y el ejemplo es Sandro, vos te das cuenta que Catano dirige, Feldman escribe y Catano no le modifica una letra, y Parodi produce y no dirige. Entonces cada uno en su lugar generaron un producto increíble. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que lograr, pero en toda la televisión. Cuando vos tenés un productor que se te sienta al lado y te dice, uy, mostrá tal cámara, uy, mostrá tal otra, uy, mostrá tal otra, y si no lo haces al otro día no está más.
¿Qué puntaje le pones a la tele argentina?
Y un 7. Un 7. Y la tele, por ahí, también hay una discusión de que la ficción sí, ficción no. Para mí la tele es todo. Para mí la tele es información, entretenimiento y ficción. Tiene que haber de todo. Y lo que sí necesita la tele en este país es una ley. Nosotros necesitamos una ley de televisión nacional. ¿Por qué una ley? Hablamos mucho de las latas. Viene la lata de Turquía, viene la lata brasilera. Ustedes saben que Moisés y toda esa línea de producción está hecho en una en un canal de Brasil.
Sí.
Ese canal de Brasil.
Globo, ¿no?
No.
Ah, ¿no?
Récord.
Ah.
Ese canal de Brasil es un canal que es el dueño de ese canal es la Iglesia Evangelista.
Sí, el dueño de medio Brasil. Más
exactamente. Más. Entonces, esa televisión no paga impuestos en Brasil. Entonces, cuando compran equipos, lo compran a un 35% menos. Cuando contratan actores, lo contratan a un 35% menos.
Para la mirada
menos.
De industria.
Entonces,
no, también. No,
no,
se compite,
entonces,
¿no?
Claro. Si una lata a ellos, generarla en Brasil, le salía $1,000, en realidad, a ese canal le sale 650, no le sale $1,000. Y a su vez te lo exportan. Muchachos, no, paren.
Sí,
dame las mismas igualdades.
Cuando hablo con algún director de programación de los canales, lo que me plantea es la cuestión sindical, cómo los afecta también a la hora de hacer ficción. Los equipos con los que tienen que salir, el tema horario, el encuentro que hay hoy entre la precarización laboral,
sí.
Si querés, y lo caro que es hacer televisión en muchas cuestiones. Hoy competís con un mundo digital, salvo de la ficción, si querés, hoy competís con un mundo digital en el que muchos medios cubren la marcha de las mujeres con un celular.
Sí.
Y un canal de televisión tiene que ir con el móvil, con X cantidad de cámaras, productores, periodistas, tiene un costo que es muy elevado en comparación, y finalmente son empresas y los números no dan.
No, totalmente, a ver, la tele es un negocio, ¿sí? Hay que buscar un equilibrio. Por eso hay que generar una ley. Si yo genero una ley donde genero recursos, o sea, por ejemplo, vos, todos los canales o sea, el 80% de la televisión argentina se mira a través de un sistema de cable,
¿sí?
Sea la empresa que sea. Pero esas empresas de cable, a todos los canales de deporte o a todos los canales de películas, le paga un canon.
Sí.
A los canales de aire no. ¿Por qué? Si vos estás dando el servicio y vos estás cobrando el servicio, ¿por qué los canales de aire no cobran por darte su programación? ¿Porque tienen publicidad? No. El fútbol que hoy está codificado tiene más publicidad que cuando no estaba codificado. Y encima vos tenés que pagar un abono.
Pablo Lipsit, nuestro productor, es el hombre sensible de la casa, ¿no?
Bueno.
Eso dicen, al menos. Quería preguntarte, Alejandro, de cómo juegan los sentimientos, que deben ser mucho a la hora de hacer Showmatch. ¿Cuáles fueron tus momentos que dieron, por ejemplo, mayor emoción?
Fueron muchos, y el tema de los sueños. Cuando hay chicos que están enfermos o cuando tenemos sueños con chicos enfermos, me paso todo el programa llorando. Dirijo llorando. Y los camarógrafos, estamos todos. No, eso no se ve, pero nos cuesta mucho hacer ese tipo de programa porque estamos muy sensibles. Y por ejemplo, este año tuvimos el caso de que venían chicos con enfermedades terminales al programa en una... Ahora me olvidé el nombre de la señora que trabaja, y hace ese trabajo de traer a los chiquitos, y nosotros, nada, el sueño de ellos es poder estar un ratito en la tele, sacarse una foto con Marcelo y ver el programa. Entonces,
que a veces son difíciles de controlar esas situaciones que pasaron, por ejemplo, el año pasado, no sabes hasta dónde va a llegar o cuánto tiempo te va a ocupar.
Eso es lo de menos. A ver, nosotros ahí, al ver un nenito que se había quemado todo, que vino desde el norte, a ver, 10 minutos de tele, una hora de tele, no me importa. Quiero que ese chico, cuando se vaya, pueda tener una mejor calidad de vida y que en algún momento tengamos una evolución de, che, mira, estoy un poquito mejor. Ya con eso es que hemos cumplido, pero lograr eso nos lleva mucha carga emotiva y nos lleva mucha carga emocional durante el programa, que estamos con los clientes todo, largando, porque nada, estamos así, somos así.
Y el que dijiste, por ejemplo, esto la verdad me da muchísima vergüenza, ¿qué hago acá?
No.
Ningún tipo de vergüenza.
No, estoy muy orgulloso, tal vez haga mal, pero estoy muy orgulloso de todo lo que hice y cómo lo hice. Porque era la forma que supe hacerlo en el momento y de la manera que supe hacerlo en el momento.
Pero nunca te pasa que, no, por lo que vos decís, vos sos el cómo, que por el no acordar con el qué. Yo te digo cosas que a mí lo he dicho. A mí me enojaron algunos participantes de Showmatch, porque a veces discutimos, hoy, situación Juan D'Artés, muchos discuten, la justicia, no sé qué. No hay posibilidad de la justicia porque el acoso no está tipificado en el Código Penal en la Argentina. Con lo cual, digo, terminemos de hablar de que se expida la justicia en algo que no se va a expedir. Pero el caso de Federico Val a mí me había hecho ruido, pero ahí sí podía haber una situación en la justicia por violencia de género. Pero hubo otros participantes que sí fueron condenados por la justicia, figuras internacionales, Mike Tyson, Carrillo y demás. A mí me hizo ruido ver esa gente ahí, por ejemplo. Digo, desde la cuestión femenina, no me gustaba. Fueron condenados por la justicia y eso a mí, por ejemplo, no me gustó. Pensaba en esto desde el cómo. Digo, pueden haber cosas que no te hagan, que no te gusten del qué.
Sí, pero es lo que me toca, o sea, he hecho transmisiones de televisión mucho más heavy en los 80, cuando ponerlo Aldo Rico al aire, en la toma de la tablada me parecía que era mucho más grave, o sea, o en la toma de la tablada cuando estaba en Crónica, en Tele2 Informa, bueno, eso, por ahí me parece mucho más heavy.
Totalmente.
Y nada, era una forma, o sea, era la que me tocaba, sentarme ahí y hacer el programa. Yo no decido sobre los contenidos. O sea, yo traslado, nada más.
Y los momentos de ira, por más que alguno ya dijiste, por ahí ese juego con Marcelo, pero decís de enojo, que te dieron ganas de irte y seguiste.
No.
Sí, por nada de eso, digo, enojo con los participantes.
No, enojo con los
participantes. Nosotros
vimos a alguno con Laurita Fernández.
No, a ver, cuando se encaprichan, o cuando no escuchan, o cuando creen saber algo que no saben. O sea, hay mucho pedido desde el no conocimiento. ¿Entendés? Y cuando decís, no, pero yo lo vi que... No, vos no viste nada, porque está lo del croma. Nada, que por ahí es un ejemplo. Lo que ellos vieron era un video postproducido en 7K, era una cosa, un trabajo de edición increíble, que es imposible hacer en vivo. Y no, bueno, ya está, eso me fastidia, pero bueno, nada, ya está.
Es entender como tu mirada, es un trabajo, digo.
Totalmente, sí, es mi trabajo.
Es tu trabajo y el de ellos es el de ellos, entonces cada uno en su lugar.
Groseramente, ¿querés que te lo defina? Vos hace tu acto y yo lo reflejo, ya está. O sea, si yo no te cambio la coreo, ni te digo cómo tenés que bailar, ni dónde te tenés que parar, yo te doy todo el escenario y te sigo. No me digas cómo te tengo que seguir.
Siguiendo lo que decía Pablo y cerrando el momento de mayor alegría, ¿cuál es?
Y el momento de mayor alegría fue Martín Fierro. Cuando te voy a contar, cuando estábamos sentados en la mesa, Marcelo me dice, Ale, porque venía de la cuarta nominación consecutiva, ¿no? Y venía todo el chiste, menos mal que no te lo dieron, que voy por Brad Pitt, que lo nominaron 5 veces, Brad Pitt, no te tengo miedo, bueno. Venía todo un tema interno. Marcelo esa noche en la cena, cuando se sienta me dice, che, Ale, suponete que te lo ganás. Me dice, ¿no te molesta si subo con vos? porque, nada, o sea, el tema de los premios es que hay algunos que son generales, como el de producción, sí, pero hay otros que son particulares, que era en mi caso. Que digo, no, dale, buenísimo, subí, no tengo problema. Entonces, cuando lo gano y subimos, yo pensé que Marcelo iba a hablar del tema, viste que siempre se genera esto de o ficción o entretenimiento, no, pensé que Marcelo iba a decir, bueno, que la televisión es un todo, es esto, es entretenimiento, o sea, me encanta la ficción argentina, quiero noticieros argentinos y quiero entretenimiento argentino. Nada una cosa por encima de la otra, quiero que es todo, la tele es todo. Y cuando se puso a hablar de mí, me noqueó.
¿Te noqueó?
No.
Lo mío va a ser muy cortito y muy en serio quiero decirte que te admiro profundamente, te felicito. Te vengo cargando y gastando hace 4 años, como que siempre te presentás y nunca ganás. Y quiero decirte que esperamos con muchísima alegría este premio. Sos un gran director, un gran tipo, y nos haces brillar a todos en la pantalla del 13. Te admiro como tipo y como profesional. Y todo tu equipo está, pero súper orgulloso de vos y de este premio que acabas de ganar. Más allá de esa dureza que muchas veces mostrás, sos un tipo de una sensibilidad única y espectacular. Te queremos, Ale.
Bueno, muchas gracias, Aptra. Muchas gracias a todos. No pensé que iba a estar así. Gracias, Marce. Hace 12 años que dirijo Showmatch. Fue todo un desafío. Gracias, Fede. Gracias, Chato, por esos primeros 9 meses en la oficina roja que me contuvieron y me hicieron ese aguante, que si no, hoy no estaría acá. Gracias a toda la gente que ha hecho Showmatch, los camarógrafos, los iluminadores, los operadores de video, toda la gente técnica y operativa, que sin ellos es imposible, sin tanta profesionalidad y sin tanta huevo que le ponen en todos los programas. También quiero compartirlo con los directores de la DOAT, con los cuales me siento representado, a mi mujer Florencia, a mis hijos Juan y Nico. Gracias.
De eso hablábamos, ¿no? Justamente, lo teníamos el corte también, fue un momento y te vuelve a emocionar.
Sí.
Todavía genera eso.
Sí, son momentos duros hoy. Y no es fácil, pero bueno, nada, a seguir, a meterle para adelante, o sea... También es el efímero del premio. Todos morimos por tener un Martín Fierro, todos morimos por tener un Tato. Y tuve la suerte el año pasado de ganar el Martín Fierro, el Tato y el DOAT. Gané los premios que se podía ganar y hoy estoy sin trabajo.
Fuertísimo.
Esa es la realidad.
Que se resuelva pronto, Ale.
Ojalá. Pero no solo para mí, o sea, yo de última tengo un plato de comida todos los días. Tengo muchos compañeros que ayer precisamente uno me contaba que estaba volviendo de la Argerich, que tenía su hija que iba a ser madre y volvía caminando a su casa porque no tenía para ni para el bonde. Nada, lo resolvimos de alguna manera, pero esa es nuestra realidad hoy de los trabajadores de ideas. Mientras juegan a no sé qué, la gente se va caminando desde la isla Maciel hasta el Argerich para ver si su hija tiene familia y ni siquiera tenía para comer. Entonces...
No estamos hablando de atrasos, de pagos en cuotas, estamos hablando que no cobran desde diciembre.
Exactamente, y no cobran de un trabajo que se hizo. O sea... Y estamos hablando del programa de la televisión argentina que más factura. No estamos hablando, bueno, no, lo que pasó que teníamos un programa, un proyecto que no salió, o no tuvimos los oficiantes que esperábamos. No, estamos hablando del programa de televisión que más factura en la Argentina. Y hay chicos que fueron desalojados por no pagar los alquileres, que han pasado una Navidad en la calle. Y es muy duro, porque es la misma gente que te hace ganar un premio. Y es la misma gente que le hace ganar millones de dólares a todos los empresarios de esta industria. Pero cuando tuvieron que pagar los sueldos de esa gente, no estaban.
¿Marcelo los ayuda?
Sí. Sí.
Las situaciones extremas ayuda, es una persona.
Marcelo siempre nos ha ayudado en situaciones extremas y no extremas. Siempre nos ha ayudado. Pero Marcelo, yo te voy a contar algo que es una intimidad muy profunda, como para que se entienda. Marcelo es un empleado más hoy, ¿no? Privilegiado tal vez por su sueldo, pero es un empleado más. El año pasado a Marcelo no le pagaron el sueldo durante todo el año. Si Marcelo, como cualquiera de nosotros, hubiera dicho, che, pará, si no me pagas el sueldo, no lo hago más, nos hubiéramos quedado en la calle el año pasado y no hubiéramos tenido la posibilidad de trabajar durante todo el año pasado. Entonces, él priorizó, primero trabajemos, terminemos el ciclo y después vemos, porque si no vamos a quedar, o sea, Marcelo puede decir, yo me quedo en la calle, bueno, de alguna manera resolveré, pero el resto de los trabajadores de ideas, no. Y él priorizó tener 190 puestos de trabajo antes que su plata. Entonces, esa es una manera de mostrar, esa es una manera de por qué vos me preguntabas de Marcelo. Eso nadie lo dice, yo sí lo viví diariamente en el camarín con él, y su preocupación siempre es la gente. Y hay veces que hay cosas que lo exceden. Entonces, es muy fácil cargarle la culpa a Marcelo porque tal vez es la cara visible, pero en este caso es ser injusto con Marcelo, cargarle esta mochila a él de nosotros, porque nosotros, Marcelo ya no tiene nada que ver con la empresa y el tema pasa por otro lado, no pasa por él.
Ale, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, perdón esta última parte.
Por favor, muchísimas gracias y que se resuelva pronto.
Ojalá se resuelva no solo para nosotros, también para los distintos, o sea, nosotros somos una punta del iceberg que se ve, pero hay cada vez hay menos trabajo, cada vez se cierran más fuentes de trabajo, Río del Plata, o sea, América, o sea, nos queja, o sea, los por ahí la industria se queja de que nosotros tenemos muchos privilegios dentro del convenio colectivo de trabajo. Yo me quejo de que hay muchos empresarios argentinos de que no están juzgados y condenados porque se quedaron con la plata del laburante y están viviendo en Estados Unidos o están en cualquier lado dando vueltas. Pero los que se están matando de hambre son los que laburaron y lo que hicieron el programa.
Mucha gente hizo medio sin saber nada de medios, ¿no? Gracias, Ale.
No, gracias a ustedes.
Un placer enorme. Igualmente. Charlar y pensar la tele con vos. Gracias.
Igualmente.